Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Buenas tardes, bienvenidos alumnos del máster de secundaria de la USAL, a la que agradecemos también la difusión de nuestro programa, humilde programa, Aladas Palabras del Instituto Federico García Bernalt de Salamanca, sexto programa de la temporada. No amenazamos con cerrar la emisora por este año, pero bueno, ahí va esta contribución de los alumnos del máster de secundaria de la Universidad Salmantina. Bienvenidos y bienvenidas. Lian, buenos días, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Yo estoy muy bien. Voy presentando Natalia, también alumna mía de latín, Marina, alumna de plástica, Lian, alumna de plástica, ¿verdad? ¿Con qué profesora estáis?
Con Ana.
¿Cómo te llamas? Preséntate.
Ah, pero yo soy Marina. Un placer. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer. Pásaselo a Natalia, que nos diga y nos hable su cálida voz norteña.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Y vamos con nuestro querido compañero que viene. ¿De dónde viene Andrea? Andrea Ticali, ¿de dónde vienes?
Hola, buenos días. Vengo de Italia y encantado de estar aquí. Buonasera a tutti.
Bueno, ese aquí que me dices como adverbio de lugar, vamos a tirar de ese hilo. ¿Por qué estáis aquí, chicos? Voy haciendo rodar el micrófono de izquierda a derecha, ¿vale? Empezamos con Marina. ¿Por qué estás aquí, Marina?
Bueno, estamos aquí por las prácticas de la Universidad de Salamanca, de la USAL, del máster de profesorado. En el caso de, bueno, de Elian y mío, por parte de la especialidad de dibujo. Y para completar para realizar las prácticas en instituto, en el área de educación secundaria.
Bueno, Andrea y yo igualmente estamos en el periodo de prácticas del máster, en este caso de latín y griego y cultura clásica. Y bueno, yo siempre he querido ser profesora de instituto desde que estaba en bachillerato y aquí estamos ahora. Os paso con Andrea.
Pues sí, yo también soy de la especialidad de latín y griego y para mí ha sido una verdadera oportunidad conocer por fin el sistema español y ver cómo aquí se da latín y griego, y la verdad que estoy encantado.
Bueno, yo soy Lian y como ha dicho Marina, también soy de la especialidad de dibujo. Y estoy aquí, pues como todos nosotros, cursando las prácticas de nuestro máster y la verdad que me está gustando. No, a diferencia de Natalia, no me quería dedicar a la enseñanza, pero me está gustando bastante.
Muy bien, chicos. Estáis localizados, estáis en el Federico García Bernalt con buenos tutores y buenos profesores, ¿verdad? ¿Qué es eso del máster de secundaria? Porque yo hace muchos años cursé una cosa que no se llamaba así, que también nos capacitaba para dar clase en secundaria. Pero, ¿qué es el máster MUPES de secundaria de la USAL?
Pues en el caso del, o sea, creo que en vuestro caso era el CAP, si no
sí,
recuerdo mal.
En
el
caso era el CAP.
Cambiaron ya la modalidad. Ahora, para ejercer la profesión de profesor, eres un máster habilitante. Es un máster que dura un año, un periodo escolar. Y es lo que comentaba antes, es un máster habilitante que te da el título de educación secundaria, pero tú a la vez tienes que, bueno, puedes después trabajar en escuelas de arte, en nuestro caso en la especialidad de dibujo, o en otras academias o instituciones ya privadas o concertadas, pero para dedicarte a la educación pública, como es en el caso de este instituto, tenemos que hacer las oposiciones. Entonces tienes que prepararte las oposiciones y a partir de ahí tirar. Pero presuntamente te prepara para...
¿Y a Natalia también la prepara?
Sí, el máster te habilita tanto para institutos como para escuelas de idiomas y FP. Y pues además de estudiar pedagogía y demás, psicología, también tienes asignaturas de tu propia especialidad, de pues diferentes metodologías que puedas usar y para conocer más la ley y demás.
Y después de haber cursado unos 40 créditos de asignaturas, tanto, como decía Natalia, de pedagogía como de tu especialidad, en nuestro caso latín y griego y bellas artes, tenemos que hacer también un periodo de práctica en un instituto o en, en una escuela de idiomas, y la verdad que creo que es de las partes más interesantes del máster, ya que vemos en concreto lo que está de verdad está relacionado con nuestro trabajo, tanto la actividad docente como también ver cómo funciona un instituto, y también aprender a enfrentarnos con los distintos retos de la docencia, y la verdad que es una experiencia muy completa.
Bueno, yo quería sumar una visión un poco más crítica, a pesar de que en vistas generales el máster está bastante bien. Sinceramente, pues los profesores que dan la parte teórica, ¿no?, del máster, al no haber sido profesores de secundaria, sí que es cierto que tienen una perspectiva mucho más idealizada de lo que se puede trasladar al aula, y es mucho más enriquecedora y nos enseña muchísimo más, a pesar de ser mucho más breve, el periodo de prácticas que el periodo de la enseñanza teórica, como quien dice.
Sí, eso lo vengo yo suponiendo porque llevo muchos años siendo tutor en esta disciplina, también en lengua castellana. Y os iba a preguntar, vosotros estáis aquí por diversos motivos, estáis porque necesitáis el título habilitante, porque pretendéis incorporaros al mercado laboral en secundaria, en alguna escuela de arte, en algún ente privado. ¿Cuál es vuestra perspectiva viendo la realidad educativa que nos toca vivir diariamente con nuestros queridos alumnos?
Pues en mi caso, yo no entraba dentro de mis primeros planes, así de vistas a primeras, ejercer la profesión de educadora, de profesora. Sí que es cierto que ya vengo de familia que parte materna y varios se dedican a la educación, entonces es algo que he visto de primera mano. Entonces he visto todo, la parte positiva, la parte de esfuerzo, de trabajo, sobre todo de pasión también. Entonces es una apreciación, es una salida en nuestra disciplina que es perfectamente viable, en la que igualmente hay que mantener una motivación, unos esfuerzos, una dedicación. Y en mi caso particular, a mí me interesa especialmente el área de las escuelas de arte y la educación secundaria en escuelas públicas. Entonces, para opositar más adelante y en adelante y tal. Compaginarlo también con otros trabajos, porque sí que en el ámbito artístico es un poco más voluble, digamos, por esa raíz, y que te puedes, y es mucho más amplio y te puedes dedicar a varias cosas. Y personalmente, a mí me gusta dedicarme a varias cosas a la vez, no puedo tampoco quedarme demasiado quieta. Y en mi caso, pues eso, defender siempre la educación pública, la escuela pública, y que somos todos, que formamos todos y tenemos todos que poner nuestro grano de arena y aportar positivamente lo que se pueda.
Yo en mi caso, antes he dicho que desde siempre quería, bueno, desde siempre, desde mi periodo en bachillerato quería dedicarme a la docencia del latín y el griego. Realmente empezó en ese momento en bachillerato porque me gustaba muchísimo y me interesaba mucho y no veía más salidas, si bien las hay. Entonces, pues mi propósito es ese, continuar con lo que había pensado y dedicarme a dar clases de latín y griego en secundaria, en la pública. Y bueno, de momento eso.
En mi caso, yo como vengo de una experiencia en Italia, en principio tenía pensado trabajar en Italia. Luego, al haber cursado un doble máster de investigación aquí, empecé a buscar y a ver qué oportunidades también podía tener aquí. Y la verdad es que la docencia es lo que más quiero. Y aunque ahora mismo estoy también cursando un doctorado en la USAL, cada día tengo más claro que lo que más me gustaría hacer es dar clases de latín y griego en la escuela pública. Y también hay que dar las gracias, sobre todo, a este periodo de prácticas, porque solo enfrentándote y probando lo que es la realidad de la escuela y de una clase concreta a las que vas a dar tus clases, puedes comprobar si lo que quieres es de verdad lo que está bien también para ti. Y hasta la fecha de hoy puedo decir que es lo que quiero. Así que veremos.
Bueno, yo desde que empecé a estudiar esto de la educación siempre he defendido pues la educación pública, así que me gustaría trabajar en un instituto público en secundaria. Pero bueno, no me cierro tampoco puertas a escuelas de arte o escuelas de arte públicas también. Y nada.
Bueno, chicos, me está encantando escuchar vuestras palabras bien elegidas, vuestro ímpetu, vuestra energía que tenéis para que esto siga adelante desde la escuela pública también. Y os voy a preguntar algo. ¿Veis alguna diferencia entre vuestros centros educativos y el nuestro, entre las leyes que tuvisteis que sufrir y las que sufren nuestros estudiantes? ¿Veis alguna diferencia? Porque vosotros sois tan jóvenes que podríais casi os cogen los de segundo de bachillerato. Un medio año más y os pillan. Decidme cómo veis el cambio desde que erais estudiantes de bachiller o ESO y ahora como docentes de bachiller o ESO. Marina.
Yo sí que he notado que son que los profesores son bastante más laxos o tienen más manga ancha con los alumnos, que eso es lo primero que he notado, de que no son tan no son tan rígidos, no son tan estrictos. Y creo que también eso tanto puede beneficiar como perjudicar por partes iguales. Sí que se nota un cambio en ese aspecto. Por ejemplo, una cosa que es anecdótico, es meramente anecdótico, pero que a mí me chocó, que era que cuando los alumnos ensuciaban algo, por ejemplo, en mi instituto y en el colegio, si ensuciabas algo, lo limpiabas tú. Era tu responsabilidad. Y a mí me comentaron que, si se ocupan los de limpieza. Y dije, ostras, entonces, también creo que sí que es cierto que es más complicado porque la legislación cambia, los padres y el AMPA ya tienen un poquito más de peso, digamos, y también, pues eso, beneficios y consecuencias. Entonces, nada, es que no quiero que mi niño limpio, no sé qué, tal, que tal. Eso tampoco depende de los profesores necesariamente. Pero claro, de ver esa diferencia también recae mucho en la responsabilidad que tienen los alumnos, que al final son el futuro del mañana, que dices, ostras, también tienen una responsabilidad que no la tienen por su cuenta, tienes que educarlos tú también para que la tengan. Entonces sí que es digamos de los mayores cambios que yo he podido notar, sobre todo.
Bueno, yo la verdad es que tampoco he visto mucho cambio, pero porque como alumno no tienes ni idea de las leyes, no sabes lo que es una competencia, no sabes lo que es la LOMLOE o la LOMCE. Entonces, de pasar de ser una alumna en clase de latín o griego a verla ahora, la verdad que no veo mucha diferencia ni para bien ni para mal. Sí que en la PAU y demás hay quizá más elección, alguna diferencia, pero bueno, no se me queda muy lejano.
Pues en mi caso no puedo comparar mi experiencia con las anteriores leyes, es decir, con la LOMCE, pero sí puedo contaros un poco mi experiencia, el liceo italiano. Y desde esta experiencia, desde esta perspectiva de partida que tengo, puedo decir que lo bueno, sobre todo del bachillerato de humanidades y de latín y griego, es que al tener tan pocos alumnos, puedes dedicarte más a lo mejor, por un lado, dar contenidos que les interesen, o también lo bueno es que puedes dar casi clases particulares al fin y al cabo, porque si en un bachillerato hay 4 o 10 alumnos, puedes conseguir que terminen teniendo más conocimientos, creo que comparado con lo que pasa en Italia, en el liceo clásico, en el que, en cambio, a lo mejor al tener 30 alumnos es más difícil controlarlo todo y, sobre todo, tener un cuidado mayor en la docencia y en la didáctica.
Bueno, yo, como ha dicho Natalia, sí que es cierto que mi perspectiva es diferente, porque al final es diferente verlo desde un alumno que desde un profesor las cosas. Pero sí que, si tengo que remarcar algo, yo creo que sería la atención a la diversidad. Creo que ahora se pone mucho más foco en atender y que estén bien los alumnos y que todos tengan un mismo ritmo de aprendizaje y que todos puedan acceder a una misma educación, ¿no?
Sí, eso es la base de la escuela pública, de los establecimientos públicos de cultura, que todos tengan las mismas oportunidades. Es lo que intentamos como docentes. Hablando de las leyes, de lo que cambian, sí me gustaría plantearos la permanencia de vuestro contenido, de vuestro conocimiento. Os voy a preguntar por qué habéis estudiado lo que habéis estudiado. Pues me parece que he convocado a la radio en esta sesión matutina, que luego se pondrá vespertinamente en la radio, a chicos que se dedican a cosas de belleza, que buscan la belleza en las palabras o en la plástica o en las formas o en el dibujo. Marina, ¿por qué estudiaste Bellas Artes y dónde?
Yo, antes de Bellas Artes hice bachillerato artístico. Yo ya me enfoqué, gracias a Dios, soy de un pueblo de Asturias, pero mi instituto tenía bachillerato de artes, entonces tuve esa suerte, porque no hay tantos, lamentablemente. Entonces ya empecé una formación a partir de los 16 dedicada ya. Yo ya sabía perfectamente a dónde me quería encaminar y seguí el camino hasta ahora, y es a dónde me ha llevado. Bellas Artes la hice en la Universidad de Salamanca, en Bellas Artes, en la Universidad de Psicología y Bellas Artes, y desde siempre sabía perfectamente a lo que me quería dedicar. Era una disciplina a la que tenía facilidad y sí que es cierto que mi entorno decía, pues tienes madera para esto, pues para otras cosas, y también era lo típico de que tema salidas laborales, tema tal. Entonces, cuando ya vieron que yo iba muy embalada y que tampoco hay tanto conocimiento realmente sobre las salidas laborales en nuestro ámbito, porque hay más opinión que conocimiento del tema realmente, porque yo he ejercido, sí que me he dedicado al ámbito de la animación en ese aspecto, sí que hay un mercado mucho más amplio y que sí que te puedes labrar por ahí. Después de Bellas Artes me especialicé en dibujo y en pintura, hice dos especialidades porque me encantaban las dos, sabía perfectamente lo que me movía, lo que me llamaba, y creo que cuando tú estás ya muy drenado por las clases, que esto los alumnos lo entenderán perfectamente, también de estar saturados de asignaturas que no te gustan y tal, hacerlo por una vocación, hacerlo por un motivo, y también en el ámbito laboral, cuando lo haces con esa intención podrás tener más días mejores o peores, pero sabes que estás haciendo lo que te gusta, sabes que lo estás haciendo con un amor y con una intención, y que creo que eso, sobre todo en nuestra disciplina, es lo que más se nota, es cuando lo haces con amor. Y en mi caso yo hice primero un máster de animación digital, también aquí en Salamanca, un máster propio, que es un máster de animación 3D, y por ahí estuve trabajando las prácticas y luego de becaria un año, y ahora con el máster, y estoy intentando convalidar esos dos mundos.
Bueno, yo, igual que Marina, también es una mezcla de facilidad, ¿no?, y de gusto por el latín y el griego. Yo la verdad que antes de los 2 años de bachillerato no sabía muy bien a qué dedicarme ni me llamaba nada la atención el mundo clásico, pero en bachillerato vi que pues, se me daba muy bien y me gustaba mucho, quería saber más y quería replicar un poco la vida que veía que tenía mi profesor de latín, ¿no? Me daba bastante envidia. Y entonces, pues nada, desde ahí accedí a la carrera, que estudié también filología clásica en la Universidad de Salamanca. Hice también un SICUE a Zaragoza y un Erasmus en Bolonia, ambos de un año. Y bueno, comparando universidades, la verdad que cada una tiene sus peculiaridades, pero me interesaban los contenidos que tenían que ofrecer en todas. Y nada, por eso ahora estoy aquí.
Yo también, como mis compañeras, descubrí mi pasión por el mundo griego y romano en el liceo, en el bachillerato de humanidades, digamos, de Italia. Y desde entonces, entre Kertamina y también actividades a la, que nos recomendaba mi profesora de latín y griego, siempre he seguido esta pasión y por ende me cursé la carrera en Palermo en filología clásica, y luego empecé un máster europeo entre la Universidad de Palermo, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Capodistria de Atenas, donde hice unas prácticas en el Museo Epigráfico Nacional. Y la verdad que fue sobre todo esta la experiencia que confirmó más aún más mi interés por ese mundo, y que interés que no es solo interés por saber e investigar, sino sobre todo también por la divulgación, por para que estos contenidos, para que la literatura griega, la literatura romana puedan llegar a un público más amplio que las universidades, porque el riesgo es que se queden como lenguas muertas y que no estén nada relacionados con nuestra realidad, con el mundo de hoy. Y la verdad es que quienes han estudiado latín y griego saben lo que estas materias pueden darnos y ofrecernos como, sobre todo, ciudadanos del mundo contemporáneo.
Bueno, yo como Marina también cursé el bachillerato de artes, yo también me enfoqué de primeras. Siempre he tenido esa sensibilidad artística muy desarrollada y he tenido muy claro siempre lo que quería hacer. Bueno, no exactamente a qué me quería dedicar, pero sí que fuese relacionado con las artes. Y estudié eso, el bachillerato. También mi meta era ser como una profesora, puesto que era mi referente. Y luego me vine para Salamanca a estudiar Bellas Artes, aquí en la USAL. Y la verdad que muy bien. Sí que es cierto que al principio pues te atacaban las dudas de ¿y luego qué? Porque sí que es cierto que la rama artística es muy bella, pero el mundo es muy complicado, está lleno de competitividad, está llena de comparaciones, y al final eso te crea muchísimas inseguridades, pero continué con la carrera, la he finalizado, y ahora estamos todos con el máster de educación.
Bueno, queridos, ojalá el tiempo fuera eterno, porque estoy disfrutando muchísimo con vuestra conversación. Estáis aportando muchas novedades a mi cabeza, que ya va cansada de estos tiempos de tanto semestre, ¿verdad? Estamos diciendo que dos sois filólogos clásicos, Natalia y Andrea, y Marina y Lian sois dibujantes, artistas, plásticas, por lo que veo, con una impronta enorme y con muchísima pesquisa sobre el gusto. Un compatriota tuyo, Andrea, Nuche Ordine, al que quizá hayáis leído, si no, recomiendo a todos los que nos dedicamos a estas cosas que no sirven para nada, ¿verdad? Porque siempre que empezamos a estudiar una carrera, yo el primero, estudié clásicas hace muchos años, ¿y para qué vas a estudiar clásicas? ¿O para qué vas a hacer bellas artes? ¿O para qué vas a estudiar griego clásico? Parece que el mundo va por lo pragmático, puramente económico o pragmatista, que solo ve las cosas que son tangibles en la mano, pero este Nuche Ordine hablaba de la utilidad de lo inútil. Quizá nuestras disciplinas, yo veo que tenéis una gran vocación por estas materias que impartís y que lo vais a hacer súper bien. Entonces, desde aquí quiero que desearos lo mejor en el término de vuestro máster. Espero también y deseo que hayáis estado bien en nuestro instituto. Hemos hecho entre todos los tutores y la jefatura y la organización lo que se puede para que vosotros estéis bien y a gusto, y que hayáis aprendido dentro del máster, pues lo más posible lo hayáis incorporado a vuestro quehacer cotidiano. Entonces, desde aquí os deseo, pues eso, el mejor verano del mundo, la mejor nota en el MUPES y pronta incorporación al mercado laboral, y espero teneros de compañeros en este instituto en breve. Y si no es en este, pues en otro. Yo me pido el traslado para veros. Muchísimas gracias, Marina.
Pues muchísimas gracias por invitarnos.
Gracias, Natalia.
Muchas gracias, un placer.
Andrea, también.
Gracias mil, gracias mil. Gracias multas.
Pues muchas gracias. La acogida, la verdad, es que ha sido muy calurosa.
Chao, oyentes, hasta la próxima.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.